Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. El espacio de hoy es particularmente importante. El decano pasa al tablero. La música que nos acompaña está sintonizada con el ambiente que se vivirá durante los próximos minutos. Los estudios musicales son un género del siglo XIX muy popular entre todos los compositores, pero sobresalen sobre todos los estudios de Chopin, de Brahms y de dos o tres compositores que, más allá de la parte pedagógica de los estudios, la parte técnica de los estudios, le da elementos estéticos y poéticos altamente significativos. Escucharemos fragmentos de los estudios en mi mayor, opus 10 número 3 e opus 10 número 4, interpretados por el pianista Murray Peraya. Iniciamos con una presentación del decano. Señor decano, infórmenos de sus datos personales.
Bien, yo soy José Isbael Peña Reyes, profesionalmente soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Nacional, con estudios de posgrado en filosofía de la ciencia, en pedagogía, una maestría en gestión de sistemas de información y un doctorado en gestión en el área también de administración de sistemas de información. Actualmente soy el decano de la facultad desde hace 2 años y medio, 3 años. Trabajo principalmente en asuntos de sistemas de información, educación en ingeniería e ingeniería humanitaria.
¿Su familia viene de una ascendencia comercial, académica?
No, mi padre fue maestro toda su vida. Mi madre también siempre estuvo en la docencia, en las cosas académicas a nivel de básica primaria, de bachillerato. Mi padre era profesor de matemáticas y de español. El lenguaje para él era, el lenguaje matemático, el lenguaje era muy importante. Y pienso que esa fue una influencia fuerte en mi vida para terminar de profesor.
¿Sus estudios de bachillerato?
Yo estudié en el Liceo Nacional José Joaquín Casas de Chiquinquirá, en Boyacá.
Cuando usted llega a Bogotá, ¿llega como estudiante de la Universidad Nacional?
Sí, yo llegué a los 17 años, recién graduado de bachiller, a estudiar en la Universidad Nacional, en un momento donde la Universidad Nacional estaba cerrada por la toma de la Embajada de la República Dominicana por parte del grupo M-19.
¿En esa época existían residencias o le correspondió a usted vivir en residencias comerciales, no estudiantiles?
En esa época viví yo en un inquilinato, en una casa en el barrio Galán, porque no conocía de los sistemas de bienestar de la universidad. En ese momento había residencias universitarias y había cafetería.
¿Nos esbozó usted su vida académica, su vida profesional en términos de empleos, en términos de contratos, en términos de desempeño laboral?
Bien, yo recién graduado estuve trabajando en empresa privada, en desarrollo de sistemas de información, principalmente en industrias del sector eléctrico, en pequeñas industrias del sector eléctrico. Posteriormente trabajé en la Superintendencia de Notariado y Registro, dirigiendo un proyecto que en ese momento era muy importante para el desarrollo tecnológico del país, que se llamaba el Folio Magnético de Matrícula Inmobiliaria, que es el sistema con el cual hoy día se sacan los registros de tradición y libertad de los bienes inmuebles. Después entré como profesor de la Facultad de Ingeniería. Siendo profesor de la Facultad de Ingeniería, estuve comisionado varias veces en empresas del Estado. Estuve en la rama judicial con el Consejo Superior de la Judicatura. Estuve en la Secretaría de Educación, en el Instituto de Educación Pedagógica, el IDEP, de la Secretaría de Educación del Distrito.
Nos ilustró sobre su vida académica en la Nacional, pero usted también hizo parte de la estructura administrativa.
Sí, yo fui director del Departamento de Ingeniería de Sistemas, también fui director de la Oficina de Sistemas de Información y Procesos, una oficina que buscaba reflexionar y direccionar los sistemas de información a partir de los procesos administrativos. Posteriormente fui director nacional de informática y comunicaciones y director académico o curricular del área de ingeniería de sistemas e industrial.
Para terminar, háblenos de sus hijos y de sus vocaciones académicas de ellos.
Bien, yo tengo 3 hijos y un cuarto viene en camino. Espero que nazca el 15 de mayo. Mi hijo mayor se dedicó a los sistemas de información también. Mi hija, por el contrario, se dedicó a la literatura y a la filosofía. Mi hija menor tiene 3 años y medio.
Entonces, a partir de ahora, el programa está en manos de los estudiantes que preguntarán y llevarán al tablero al decano.
William Segura, Ingeniería Agrícola. Señor decano, los convenios para la facultad son muy importantes. ¿En qué consiste el convenio de Petrollanos y en qué va?
En la Facultad de Ingeniería tenemos un interés muy fuerte en mejorar las relaciones con el medio externo, con el sector educativo, con el sector productivo, con el sector de servicios. El convenio con la gobernación del Meta surge por un interés del gobernador actual de construir una refinería en Villavicencio, una refinería que sea trabajada principalmente por profesionales de la región. En ese sentido buscó ayuda en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería, para que creáramos un programa de ingeniería de petróleos y un programa de ingeniería química en esa región. Nosotros le ofrecimos llevar allá el programa de ingeniería química de Bogotá y el programa de ingeniería de petróleos de Medellín, buscando que los estudiantes puedan tomar sus clases allí. Este programa sería un programa temporal, es decir, que se formarían no más de 500 ingenieros en estas áreas para no saturar la región con exceso de profesionales. Asimismo, diferentes regiones están buscando a la Universidad Nacional para que, con recursos, por ejemplo, de regalías, podamos mejorar la educación pública en las diferentes regiones. Actualmente, por ejemplo, tenemos un programa fuerte con la Secretaría de Educación del Distrito, tendiente a mejorar el acceso a la educación superior de estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos.
Brian Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Señor decano, ¿cuál es su posición respecto a los terrenos del campus que entran en el plan de renovación urbana del CAN? Recordando que en la unidad Camilo Torres funcionan los proyectos de extensión más importantes de la facultad.
Así no funcionaran los proyectos de extensión de la Facultad de Ingeniería en estos terrenos, la posición mía y de la mayoría de los profesores de la Facultad de Ingeniería es que los terrenos de la universidad en el centro, en el corazón de Bogotá, no pueden ser tocados. Son el futuro del desarrollo de todos los programas académicos de la sede de Bogotá.
Sara Abril, estudiante de Ingeniería Electrónica. Señor decano, el Plan Nacional de Desarrollo propone varios artículos con cambios importantes para la educación. Dentro de estos se encuentran el sistema de educación terciaria, que iguala, por ejemplo, la educación de la Universidad Nacional con cualquier curso después de la educación media, o las alianzas público-privadas a través del Fondo para la Infraestructura de la Educación. ¿Considera usted, como lo hemos pedido los estudiantes, que esos artículos deben ser retirados y consensuados con la comunidad educativa para después expresar estos consensos en una ley especial de educación?
No estoy seguro si deban ser retirados para una futura ley de educación. Si hay una futura ley de educación, deberían ser retirados para ser trabajados allí. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el sistema de educación terciaria. Nosotros debemos pensar cómo estudiantes de diferentes niveles, un estudiante que toma cursos en el SENA o un estudiante que toma cursos en otra institución educativa, puede validar esos conocimientos facilitando lo que llamaríamos pasarelas entre los diferentes elementos del sistema educativo. ¿Por qué tener que repetir un contenido si ya se vio en otra institución? Aquí el problema radica en la calidad. Lo que sí deberemos hacer es garantizar que esos contenidos que se desarrollen en otras instituciones educativas tengan unos mínimos de calidad aceptables por cualquier institución de educación superior de alta calidad. Y con respecto a las alianzas público-privadas, son una alternativa que puede funcionar para otro tipo de instituciones. Para la Universidad Nacional, yo creo que la Universidad Nacional no tiene esa vocación de hacer alianzas público-privadas para el desarrollo de sus actividades. Lo que sí podemos hacer es buscar que privados hagan inversiones o donaciones sin esperar retribución ninguna por parte de la universidad. La autonomía de la Universidad Nacional no es negociable.
William Segura, Ingeniería Agrícola. Señor decano, ¿cómo considera que podría mejorar la calidad académica cuando la planta docente se está dedicando a labores de administración, investigación, extensión y dejan de un lado la docencia?
La Facultad de Ingeniería tiene 277 profesores equivalentes tiempo completo y unos 150 profesores entre asistentes de docencia, auxiliares de docencia y profesores ocasionales. Los profesores que participan en proyectos de extensión tienen la vocación o la misión de desarrollar proyectos de gran envergadura en el país, apoyando o fortaleciendo la relación con el sector externo, vinculando estudiantes en esos proyectos, es decir, fortaleciendo la docencia. Lo que sí debemos hacer es mejorar los resultados de el aumento de conocimiento en esos proyectos. No pueden quedarse como meras consultorías, sino que debemos buscar que cada proyecto de extensión permita el aumento de conocimiento. Un profesor al participar en proyectos de extensión no puede disminuir en nada su actividad de docencia presencial. Existen críticas en que esto disminuye la calidad de la docencia y en ese sentido pues debemos revisar con los estudiantes y con los profesores en los casos en que esto ocurra.
Brian Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Señor decano, como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, ¿qué opinión le merece y cuál será su posición ante la circular 06 de diciembre del 2014 por la cual el presidente Santos, como parte de su política educativa, obliga a todas las facultades de las universidades públicas de Colombia a realizar un recorte del 10% en sus gastos generales?
Nosotros acatamos esa circular en lo que tiene que ver en tres aspectos. El primer aspecto es disminuimos los gastos que tienen que ver con alimentos que se distribuyen en reuniones de profesores. El segundo elemento es la disminución de las impresiones que podríamos llamar de lujo, es decir, que vamos a tratar de imprimir, ahorrar esos recursos en impresiones. Y el tercer elemento tiene que ver con la disminución en los viáticos que se le otorgan a profesores cuando viajan al exterior o a alguna otra ciudad del país en representación de la institución. Es decir que en la Facultad de Ingeniería no vamos a disminuir los recursos o las inversiones en aspectos directos que tienen que ver con la educación, la docencia o la investigación o la extensión.
Sara Abril, estudiante de Ingeniería Electrónica. Señor decano, en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno plasma su propuesta de alianzas público-privadas mediante el Fondo de Infraestructura para la Educación, en donde tendrá cabida la generación de rentas para empresas privadas, que es en últimas lo que motiva a hacer estas alianzas. Esto es, introducir el ánimo de lucro dentro de la educación. ¿Qué opina de que el gobierno introduzca el ánimo de lucro en lugar de una financiación directa a la base presupuestal de las universidades, como lo hacen en las grandes universidades del mundo?
Yo creo que lo de las alianzas público-privadas es como un mecanismo para tratar de obtener recursos de las empresas privadas hacia la educación. Yo pienso que las alianzas público-privadas serían una buena solución o son una buena solución en otro tipo de desarrollos, por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura vial o el desarrollo de la infraestructura tecnológica. Pero en el desarrollo de la educación pública, en el desarrollo de educación en general, las alianzas público-privadas no son una buena idea. La universidad occidental, ha defendido y defiende la autonomía universitaria, que es un baluarte, es la garantía del desarrollo académico de la institución, de sus profesores, de las regiones, y en ese sentido no puede haber ningún tipo de injerencia en las decisiones académicas por parte de empresas privadas relacionadas con la universidad.
William Segura, Ingeniería Agrícola. Señor decano, durante las pasadas elecciones de rector se notó una fuerte crisis en temas de participación y democracia universitaria. ¿Considera usted que opciones o propuestas realizadas por otros candidatos, como el Senado Profesoral o el Congreso Universitario, podrían llevar a una mayor participación de la comunidad universitaria y a reformas institucionales?
Vivimos en una época para mí extraña, contradictoria. La sociedad ha conquistado la libertad, el derecho a la intimidad, y las redes sociales son una violencia contra ese derecho a la intimidad, pero violencia de las mismas personas. Los sujetos son los que exponen su vida privada ante el público. Asimismo, hemos conquistado participación directa por vías democráticas en muchas entidades, en muchas instituciones, a muchos niveles. Y en contravía, las personas quieren participar menos, quieren que otros tomen las decisiones por ellos. Las personas están esperando profetas todo el tiempo que los guíen, profetas iluminados que guíen el camino, porque en general tenemos miedo de tomar decisiones. En este sentido, entonces, yo pienso que debemos fortalecer la participación democrática de todos los niveles, de estudiantes, de profesores y de administrativos, y debemos fortalecerla desde abajo. La participación, por ejemplo, de los estudiantes en los comités curriculares es muy baja, es casi nula. Debemos hacer esfuerzos muy grandes para que esa participación mejore, para de esa manera madurar la conciencia política de estudiantes y profesores frente al quehacer académico de la universidad. Y en ese sentido debemos avanzar justamente en buscar los mecanismos donde la mayor cantidad de miembros de la comunidad académica pueda participar directamente y activamente en las reformas que esta institución necesita.
Brian Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Señor decano, siendo un elemento tan importante para los estudiantes de la facultad, ¿volverá usted a instalar la sala Linux, donde teníamos acceso al software libre? ¿Cuál será la política de la facultad respecto al software privativo y al software libre?
En términos prácticos, el software libre es utilizado por profesores y estudiantes de manera regular. Desafortunadamente, la sala Linux desapareció de la facultad porque el profesor Abdón Sánchez, quien había sido uno de los impulsores de esta idea, se pensionó y no hubo otro profesor que tuviera el mismo interés por este desarrollo. Sin embargo, yo veo con optimismo que grupos de estudiantes que hablan de economía de lo libre, la economía de lo público, están impulsando grupos de trabajo para fortalecer que miembros de la comunidad diferentes a la Facultad de Ingeniería, y diferentes, ¿por qué? Porque la Facultad de Ingeniería en muchos estamentos utilizan dicho software libre, para que miembros de la comunidad de otras facultades también puedan utilizarlo. Adicionalmente a esto, tenemos el asunto que cada día más los estudiantes traen sus equipos, sus tabletas, sus computadores, y desarrollan gran parte de sus actividades académicas utilizando estos equipos. Entonces habría que mirar cómo balanceamos ese problema, porque si es un problema la ausencia de la sala, cómo volverla a conformar. Voy a pedirle al profesor Héctor Cifuentes, quien ha venido trabajando en esto, para saber cuál es el estado de esa sala, y contrastado con el uso libre de los equipos propios de los estudiantes en la facultad.
Sara Abril, estudiante de Ingeniería Electrónica. Señor decano, según un estudio del profesor Jorge Armando Rodríguez del Centro de Investigación para el Desarrollo, la Universidad Nacional ha reducido su participación en los gastos del Gobierno Nacional Central de 2001 a 2010. ¿Cuál es para usted la razón de que el Gobierno Nacional haya reducido su participación en el presupuesto de la Universidad Nacional y haya promovido el modelo de autofinanciación?
La Ley 30 de Educación justamente lo que hizo fue eso, buscar que las instituciones educativas tuvieran fuentes de financiación diferentes a la financiación estatal, a la financiación centralizada. Yo, sin embargo, pienso que no es que se hayan reducido los recursos de funcionamiento, sino que los gastos de nómina y los gastos asociados a la nómina han aumentado en porcentajes mucho más altos de lo que aumenta el recurso del Estado anualmente hacia la Universidad Nacional. El decreto 279 determina que los profesores tendrán el salario relacionado con sus publicaciones académicas, con la producción de patentes, y en este sentido la Universidad Nacional es la institución más productiva en el país, como lo muestran los diferentes rankings internacionales, y esto ha hecho que los salarios de los profesores se aumenten de manera significativa, de los profesores que producen dichos o que tienen dicha producción académica. Entonces, yo pienso que hay que trabajar en dos vías. Una modificación del decreto 1279 donde se mejoren las condiciones salariales de los profesores, donde se le pongan topes al aumento salarial por producción académica según la categoría, y tercero, una negociación directa con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación para determinar cuál debe ser la base presupuestal que tenga la Universidad Nacional para sus gastos de funcionamiento.
William Segura, Ingeniería Agrícola. Señor decano, el posconflicto se considera un tema social, económico y político. Sin embargo, considero que el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la ingeniería juega un papel muy importante para la creación de un ambiente de paz y convivencia. Siendo ingeniería la facultad más grande del país, ¿cuál es el papel de esta en el desarrollo de este cambio?
La Facultad de Ingeniería ha estado todo el tiempo en zonas de conflicto. Profesores con estudiantes en grupos de investigación, en trabajos de extensión, y estudiantes de grupos de ingeniería humanitaria o relacionadas han estado trabajando allí. La Facultad de Ingeniería seguirá trabajando, tendrá que estar presente en el posconflicto y principalmente en asesoría y en la formación de las personas de las regiones, principalmente de las regiones más apartadas.
Brian Angarita, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Señor decano, ¿cuál cree usted que es el panorama laboral para estudiantes de ingeniería en un país que poco a poco ha ido desmontando su industria, con cierres como Mazda o Gillette?
La Facultad de Ingeniería es consciente del cambio en el proceso de industrialización del país. En este sentido, tenemos que trabajar más en la formación, en la autonomía de los estudiantes, en la creatividad, en el mejoramiento de procesos innovadores, de modo tal que los estudiantes puedan ser autónomos en el desarrollo de sus empresas y puedan ser no empleados, sino emprendedores de la ingeniería.
Sara Abril, estudiante de Ingeniería Electrónica. Señor decano, los grupos de trabajo financiados por Bienestar han sido de gran aporte para la facultad. Han llevado desde cátedras hasta la formación importante extracurricular para los estudiantes. En este momento, la Dirección Nacional de Bienestar promueve una reforma en donde se reduce tanto financieramente como también en las temáticas que pueden tratar estos grupos. ¿Qué opina usted de este recorte?
Yo pienso que tenemos que frenar esa reforma. Los grupos de trabajo son y han sido, como tú lo dices, muy, muy útiles para el desarrollo de la institución. Y adicionalmente debemos buscar otras fuentes de financiamiento de la facultad o de las facultades para mejorar aún más la participación de los estudiantes en dichos grupos.
Hoy nos acompañaron los estudiantes Brian Angarita, de Ingeniería de Sistemas, Sara Abril, Ingeniería Electrónica, William Segura, Ingeniería Agrícola, y en el tablero estuvo el decano de la Facultad de Ingeniería, el profesor Ismael Peña. En la producción técnica, Edgar Huasca.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.